Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos compartiendo cultura. Esto es Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública. Y es un placer muy grande poder seguir recibiendo a artistas de diferentes partes del país que comparten su obra mediante este programa. Hace unos días dialogamos con Gabriela Battistini. Ella es guitarrista y compositora. Su búsqueda se orienta hacia la profundidad del decir musical, valorizando y visibilizando a la vez el rol de la mujer en la guitarra. Su repertorio incluye músicas de compositores latinoamericanos, argentinos y obras propias. Además, a través de ella pretende compartir el valor y la riqueza intercultural desde una delicada y sensible mirada social. Vamos a escuchar a Gabriela interpretando un tema de su último disco y luego charlamos con ella para que nos cuente un poco su historia y la de su trabajo como artista, que se extiende también al ámbito social, participando en algunos proyectos que es realmente muy interesante escuchar. Gabriela Battistini, compositora e intérprete, el tema que da título a su más reciente producción discográfica, Ser.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros, protagonistas en Caja de Resonancia.
ocurrido algo paradójico en este programa. En tiempos de aislamiento social, tan necesario y que a veces deberíamos respetar un poco más, por cierto, desde Caja de Resonancia hemos logrado intensificar la comunicación, ya que se ha generado una especie de red de amigos artistas que se ha ido extendiendo. De esta forma hemos podido charlar con figuras que enriquecieron notablemente el contenido de este espacio. Y cuando hablo de red, lo hago porque muchas veces un amigo nos fue presentando otros suyos y así fue como tomamos contacto con figuras relevantes del ámbito cultural de diferentes puntos de la Argentina. Hoy me toca agradecer al cantautor, poeta y artista plástico de Mercedes, Tito Sanguinetti, por haber hecho posible la presencia en el programa de esta guitarrista y compositora argentina que lo va a engalanar con su presencia. Bienvenida, Gabriela Battistini, al aire de Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme y por la presentación tan cálida.
Gabriela, en este programa siempre intentamos conocer un poquito más del artista, más allá de su obra. Y sería lindo que nos cuentes un poco de tu historia, dónde nace esta vocación musical, cómo es que nace, que luego te llevó a formarte sólidamente como profesional, el amor por la guitarra. Un poquito de tu historia para que te vayamos conociendo.
Bueno, te cuento. Hace 35 años que empezó el amor por la guitarra. Hace 35 años que es mi compañera de ruta. Tenía 12 años y fui a un taller de guitarra en mi ciudad natal, la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, con chicos del barrio, y la verdad es que ahí era como una actividad más. Pero pasaron 2 años y me seguía gustando, y mi papá me ofreció ir al conservatorio de música de la ciudad, ¿no? Entonces fui y por primera vez escuché tocar una obra de Agustín Barrios, un compositor paraguayo, y a mis 14 años lloré de emoción por conocer lo que se podía hacer con la guitarra, porque en realidad yo nunca había escuchado tocar la guitarra, música instrumental, tocar ese tipo de música, y realmente ahí a mis 14 años decidí que quería tocar. Tocar la guitarra y dar conciertos fue mi primer objetivo. Entonces, como la carrera de concertista no existe, sino que se va haciendo, fui avanzando en mis estudios, hice un profesorado superior, hice un posgrado. Hace muchos años que doy clase, que soy profesora, y ahí encontré otro amor, que es la docencia. Así que entre mis dos amores se sumaron la guitarra y la docencia. Transcurre, digamos, mi vida artística y profesional también, ¿no?
Y has tenido experiencias muy, muy importantes. Has tocado en el Salón Dorado del Teatro Colón, en el Festival Guitarra del Mundo, en el Centro Cultural Kirchner, en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural Haroldo Conti, lugares emblemáticos de la cultura de nuestro país.
La verdad que sí, es un caminito que se fue transitando a lo largo de todos estos años y siempre con mucho corazón. Entonces, por ejemplo, te cuento, y así como anécdota que ahora me río, ¿no? Porque ahora los artistas y las artistas tenemos muchas posibilidades desde la virtualidad de que nos conozcan, de que se conozca nuestro arte, de difundir. Pero en ese momento yo tenía 25 años y estaba tocando a dúo con una compañera del conservatorio, y llevábamos todos los años en enero un sobrecito en papel madera con una hojita que era el currículum y un cassette que lo habíamos grabado a nosotras con una versión del dúo de guitarra. Íbamos a todos lados, centro cultural, teatro, y pasamos por el Teatro Colón y le digo a mi compañera, vamos a dejarle a alguien esto. No, me dice, pero ¿cómo vamos a dejar en el Teatro Colón? No sabemos, digo yo. Dejamos a un señor de la portería que por favor se lo alcanzara a alguien que pudiera escuchar eso. Y resulta que el programador del Salón Dorado del Teatro Colón era guitarrista y le encantó. Y tocamos como 3 o 4 veces en el Salón Dorado y lleno de gente, porque en ese momento había mucha gente en el Salón Dorado. Y bueno, y estas cosas de la vida, ¿no? Después participar del Festival de Guitarras del Mundo, que en este momento en el mundo de la guitarra es el más grande por su envergadura en el mundo. Es un festival enorme que hace 27 años dirige Juan Falú, y bueno, ya hace varias ediciones estoy ahí, entonces me han invitado varias veces, y el cierre siempre se hace en lugares así como muy emblemáticos, como vos decías, así que tuve la posibilidad de tocar en el escenario de Trescientas, de la Haroldo Conti, y bueno, nada, sueños hermosos, ¿no? Que uno por ahí no los programás como posibles y van pasando, pero porque uno va caminando la carrera con mucha pasión, ¿no? Y con mucha entrega, con mucho estudio, con alegría también. Esa es mi forma de vivir la música y mi profesión, ¿no?
Escuchábamos a Gabriela Battistini interpretando un vals del compositor venezolano Antonio Lauro, El Mar Avino, en un arreglo para guitarra y percusión elaborado junto al percusionista Juan Martín López Curtade.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Continuamos dialogando con Gabriela Battistini.
¿Es una ocupación de tiempo completo?
No, mira, yo mil cosas. Entre esas, porque soy una persona muy movilista, tengo 47 años. Hago mucho deporte, voy a nadar, voy a andar en bicicleta, salgo a correr, salgo a caminar. Estoy estudiando una licenciatura en educación en la Universidad de Burlingame y me estoy por recibir de licenciada en educación. Hago maquillaje artístico, toco la guitarra, doy clases, hago de todo. Hago la huerta, comemos con la huerta que hacemos acá en mi casa. Porque hay una sola vida, ¿viste, Sergio?
Sí.
Y cuando uno se apasiona con la vida, quieres hacer todo. Y está buenísimo disfrutarlo también.
Por supuesto, yo creo que lo mejor que nos puede pasar en la vida es poder lograr hacer lo que nos gusta. Y ahí está el secreto de tener una vida más o menos feliz, ¿verdad?
Sí, tal cual. Sin descuidar y mirar al otro, ¿no? Pero uno en su día a día tiene la posibilidad de ser feliz y se conecta con lo que le gusta hacer. Yo al menos siempre estoy muy conectada con mi presente. Siempre estoy muy conectada con lo que quiero hacer, con lo que me gusta, con estar con la familia que necesita, con los amigos que necesitan, qué sé yo. En realidad me parece que es un poco ese el sentido de estar. No voy detrás de lo material. Si no, no me hubiera dedicado a tocar la guitarra, tendría otra profesión. Pero digo, lo humano y lo artístico es como un pilar gigante para encontrar la conexión con lo esencial. Lo esencial, ¿qué es lo esencial? Esto, para mí, ¿no? Qué sé yo, cada uno tendrá su punto de vista y es respetable.
Por supuesto.
Así que, bueno, en eso va mi vida.
Y en esta carrera de tantos años con la guitarra, con una sólida formación, como decíamos al comienzo, ¿has logrado, por lo que yo he escuchado, ser una más de los artistas que rompen las barreras entre la llamada música académica y la llamada música popular, quizás entendiendo que la música es una sola y que se la puede disfrutar a través de cualquiera de sus vertientes, a través de cualquiera de sus fuentes, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo coincido, la música es una sola. Muchos años como en una formación de conservatorio y tan en su momento, así yo ahora soy profesora de conservatorio y tengo otra visión, ¿no? Desde la institución en sí mismo, porque también nos van marcando las nuevas generaciones del camino. Pero digo, luego de haber transitado tantos años en un conservatorio, con la música académica, la guitarra clásica, que en realidad el guitarrista clásico la pasa horrible porque le pifia una nota y se quiere morir. Bueno, terminé con título de profesora, profesora superior, el postítulo y no sé qué, dejé de tocar 6 años. Porque no era eso lo que yo quería. Yo no la quería pasar mal, digo, o la paso bien o no toco más el instrumento. Porque ¿qué sentido tiene hacer algo que me genera padecimiento? Y también tenía muy claro que no quería frustrar a ninguno de mis alumnos o alumnas, ¿no? Así que el amor por la docencia fue lo que me sostuvo ahí, el nexo con el instrumento. Y luego fui encontrando muy de a poco el qué, el cómo y el animarme a romper mis propias barreras de esa tradición tan ortodoxa. Entonces, tengo discos que son como, mi primer disco es de los 25 años, con esa escuela así tan arraigada, y mi último disco, que es el que largué ahora, es un disco que me animo a hacer, que, bueno, grabé composiciones mías, grabé con otros músicos, haciendo arreglos, con otros colores instrumentales, o sea, animándome a música que por ahí tradicionalmente era solo para la guitarra, con un percusión, por ejemplo, en realidad porque eso, entendiendo que la música es música y la siento así, como trascendiendo esto de si está bien o está mal, digo, tengo ganas de hacerlo y para mí entonces está bien, ¿no? Y hay para todos los gustos, ¿no? Como que uno a veces, uno mismo se pone las limitaciones y las barreras, ¿no?
Cuando comenzábamos la charla, cuando empezamos a hablar de tu historia, hiciste referencia a Mangoré, a Agustín Barrios, y ahí dije, bueno, está haciendo referencia a un músico académico, pero con profundas raíces latinoamericanas.
Tal cual, sí.
Entonces, creo que esa esencia raigal latinoamericana, argentina y latinoamericana, ha estado presente siempre en tu espíritu, ¿verdad?
Sí, la fui encontrando. Porque, bueno, en la formación, cuando yo estudiaba, era mucho la música europea.
Claro.
Y luego, bueno, la fui encontrando. Y hoy en día, siendo profesora de un conservatorio, yo trabajo en el conservatorio de mi ciudad natal hace 20 años. Hoy en día, el grupo de profesores que integramos de la cátedra de guitarra, damos lugar a que, junto con los grandes músicos de la historia, de diferentes tradiciones, haya también música latinoamericana, que haya música argentina, que nuestros pibes y pibas puedan tocar Falú, Moscardini, Pujol, cosas que no están en los conservatorios. Pero cambiaron los tiempos, cambiaron las generaciones. Por suerte los pibes son mucho más abiertos y no tienen esos condicionamientos. Es música, se hace música, ¿no?
Con respecto a tu discografía, la primera producción data de 2001 y fue realizada en Madrid, ¿verdad?
Fue grabado en Argentina.
Sí.
Y había una compañía discográfica española que estaba editando discos de argentinos y para lanzar 2 colecciones de discos. Y esas cosas de la vida, ese disco nuestro con mi compañera en ese momento de dúo, se editó en Madrid. Luego pasó bastante tiempo para el segundo disco con la misma compañera de dúo, y el segundo disco, que es del año 2015, ya tiene otra impronta, ya tiene mucha más música argentina, de raíz folclórica argentina. Al año siguiente, en el 2016, grabé un disco que llamamos Andando con mi compañero de vida, mi pareja, que también es músico. Y este disco lo llamamos Andando y salimos a andar la ruta y a tocar la guitarra por el país. Fue hermoso porque fuimos presentando el disco así, viajando y haciendo honor a su nombre, ¿no? Así que eso fue muy lindo. Y este cuarto disco, el nuevo, es Ser. Es la primera producción como solista, pero me di el gran gusto y placer de tocar con amigos y amigas que respeto profundamente y que le han aportado su magia al disco y que, bueno, que me encantó, qué sé yo, compartir eso, ¿no?
Este último disco fue seleccionado para su difusión por el Instituto Nacional de la Música y también fue objeto de un subsidio para poder replicarlo, ¿verdad?
Sí, por suerte, porque hoy en día hacer un disco es un gran esfuerzo para un músico independiente. Primero el grabarlo, el producirlo. Los músicos independientes nos manejamos absolutamente a pulmón. Un disco genera el próximo trabajo, entonces, con con el disco en el camino y andando, que fueron mi segundo y tercer disco, yo grabé mi disco ser, pero llegaba una parte que yo quería tener el disco físico, porque el disco físico, más allá de tenerlo en todas las plataformas digitales, este disco, es un objeto de arte, donde habemos todavía muchas personas que nos encanta ir a escuchar música y traernos el disco físico, sentarnos con un cafecito y disfrutar del arte de tapa que alguien pensó, el orden de la música que alguien pensó, ponerse auriculares y escucharlo tranquilo, ¿no? Entonces yo quería tener el físico en algún momento. En ese momento, en el 2019, salió una línea de fomento del Instituto Nacional de la Música, que es un gran apoyo para la música nacional. Y bueno, fue seleccionado mi disco y entonces puedo tener el disco físico, que me lo entregan creo que a final de esta semana. Porque fue muy gracioso que ese disco quedó, no sé si muy gracioso, en realidad fue lo que tenía que pasar. Entró a fines de febrero del año pasado, 2020, para presentarlo en mayo, ya empezar a viajar con ese disco y presentarlo. Y las vueltas de la vida hicieron que la fábrica, la imprenta, cerrara 9 meses y se atrasara la producción, y yo recién la voy a recibir casi que en mayo del año siguiente. Pero va a llegar cuando tenga que llegar, ¿no? En realidad. Y ahí lo disfrutaré también.
Por supuesto que sí, lo disfrutaremos, y porque está muy bueno lo que decís. El disco como objeto artístico, además, ¿no? El arte de tapa. Algo que tuvo tanta importancia décadas atrás en los discos de vinilo. Claro, una tapa de 30x30 permitía poner una obra de arte. Después vino el cassette y se comió todo. Y con el disco compacto, 12x12 permite volver a eso que nos ofrecían aquellos discos de vinilo, donde era un lujo además escucharlos contemplando el arte de tapa y adentrarse en la ficha técnica y todo eso, ¿no?
Eso es hermoso. Vos sabés que cuando estaba en esa etapa, sin haber tenido todavía el resultado del INAMO ni nada, yo dije, de alguna manera el físico lo voy a hacer. Me pongo en contacto con una artista que yo veía, la conocí a través del Facebook y veía y me encantaba su arte, y en algún momento, un año antes, sin pensar que iba a grabar un disco, dije, esta persona, si yo hago un disco, le voy a pedir que dibuje mi disco. Cuando me pongo en contacto con ella, que es Liliana Rosomando, me dice, ay, Yadi, yo conozco tu música porque te sigo en el Facebook. Entonces fue muy loco porque a mí, yo la seguía y me encantaba lo que ella hacía y ella seguía mi música, ¿no? Y fue, sin conocernos personalmente, mucho intercambio. Ella escuchaba el disco, hablábamos y este. Y un día me manda una foto y me dice, hoy voy a dibujar tu disco. Y entonces me manda lo que uno ve después, que es el tríptico, digamos, yo lo hice en forma de tríptico, y me muestra una hojita en blanco dividido en tres, con una microfibra y una lámpara. Y al día siguiente me manda el bosquejo y yo no le cambié nada, porque yo digo, qué maravilla esta mujer, cómo ha sabido entender qué era la esencia que yo quería transmitir, cuál era la idea de esta música, de este sentir, ¿no?, con el arte. Y yo creo que pasan estas cosas porque uno está abierto a que pasen y las ve, ¿no? Porque digo, bueno, también hay que entregarse a que alguien dibuje tu disco y decirle, dibuja. Y no decirle, ponete el color, ponete el dibujo.
Bueno, eso evidentemente, Gabriela, ocurre porque hay una pretensión de comunicar un montón de sentimientos a través de ese lenguaje universal que es la música.
Sí, sí, fundamentalmente. Entonces no es una búsqueda en realidad, es lo que sale, ¿no? Es lo que yo te digo, mira, Sergio, cuando yo sentí que mi deseo musical estaba trabado por tantos condicionamientos, hacía 14 años que estudiaba en el conservatorio, tenía 2 títulos, y ¿sabés qué fui a hacer? Curso de repostería y maquillaje artístico. Dejé de tocar la guitarra.
Sí, sí, sí.
¿Entendés lo que te digo? Digo, si yo no voy a ser feliz en la guitarra, la dejo. Listo, otra cosa. 6 años después, fue reencontrarla. ¿Entendés? Entonces digo, todo el sentimiento en mi manera de ver la vida. Entonces la música no puede estar ajena a esa. Y tampoco soy quien para decirle a alguien que dibuje y que me encanta lo que hace, que quiero que dibuje.
Claro.
Me parece que tiene que sentirse libre de dibujar lo que ella siente con mi disco, ¿no? Liliana es muy grosa porque el otro día me escribe y me dice, Gaby, me puse a escuchar un tema que me encanta. Lo voy a dibujar en 2.5 metros, te voy a mandar el dibujo que estoy haciendo para que vos lo animes. No, me estás jodiendo. No, en serio, porque me puse con auriculares un domingo de lluvia y ya lo tengo el dibujo. Ella se puso, viste, como que le gusta y a mí me gusta lo que ella hace y producimos así, por gusto al arte, digamos.
Qué lindo poder lograr ese tipo de comunicación entre dos disciplinas artísticas.
Sí, sí, nos vimos en nuestra vida 2 horas. Personalmente. Así que sí, es re lindo que se generen esas cosas, ¿no? Que el arte emocione, está buenísimo.
Yo creo que, yo tengo la sensación, mejor dicho, no la sensación, yo tengo la idea que lo que no tiene capacidad de emocionar no es arte directamente. El arte tiene que buscar algo en algo que conmocione a quien lo recibe, a quien lo percibe, a quien es el destinatario en este caso.
Yo la verdad es que no entiendo el arte de otra manera. A veces he escuchado gente que toca maravilloso, o sea, que es impecable técnicamente, que por ahí no me genera nada. Uh-huh. Pero también entiendo y respeto las búsquedas de cada uno, ¿no? Entonces, también insisto en que son puntos de vista. A mí si no me emociona, el arte no llega por ningún lado, digamos, prefiero buscar otras cosas. Y sabés que es ser genuino con lo que uno siente y piensa. Porque tampoco está bueno buscar un resultado. O sea, quien hace un reggaetón hoy en día busca un resultado de vender un montón de discos. Uh-huh. Si yo quisiera vender un montón de discos, escribiría otra música y no la quiero. Entonces, digo, también yo voy siempre a lo genuino. Para mí el arte no es ni mejor ni peor, no sé qué. Si es genuino, ya es válido para esa persona que lo está. Eso. Parece que tiene que ser una expresión de uno.
Thank you.
Gabriela Battistini, Terruño, de Kiki Sinesi. Una pieza original para guitarra solista, en una versión arreglada para guitarra y percusión, junto a Juan Martín López Curtade.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Último tramo de la charla con Gabriela, donde se hace referencia a lo que mencionábamos en la introducción. Un proyecto en el que el arte se involucra con lo social, en este caso, con la salud.
Contame ahora sobre el festival Escuchate tu cuerpo habla.
Bueno, Escuchate tu cuerpo habla surge porque yo pasé un cáncer de mama. Entonces, en el momento en que me dijeron tenés cáncer de mama, hay dos opciones, pensarte muerto o pensarte vivo, porque la verdad es que a los 43 años que te digan tenés cáncer,
sí,
muy fuerte. Y yo siempre fui de ver el vaso medio lleno, entonces le digo a mi mastóloga, le digo, bueno, sí, bueno, hay que operar, ¿qué hay que operar? ¿Hay que operar? Bueno, la semana que viene, la otra semana, hay que resolverlo. Al día siguiente fui a dar un concierto. Sabían mis amigos que en ese momento estaba tocando en un ensamble y nadie más sabía, ni la familia. Toqué todo el concierto con una... Hubo un montón de gente que me dijo, ay, Gaby, me hiciste llorar. Claro, yo toqué con la sensación de que era la última vez que tocaba posiblemente, o en mucho tiempo. Pero eso me duró unas horas y dije, próxima consulta con la médica, le dije, ¿vos me ayudarías? ¿Me darías tu apoyo médico, científico, y me conectás con gente que sepa? Porque a mí me gustaría difundir que con prevención se puede vivir. Yo voy a vivir. Mi mamá tuvo cáncer de mama hace 15 años y está viva. O sea que yo voy a vivir también. Y ella me dijo, sí, bueno, primero te opero. Y ahí empecé a proyectar esto, un festival de mujeres música que hacemos prevención del cáncer de mama. Y para que se sepa que todas aquellas que pasamos un cáncer de mama en la primera etapa, en el primer estadio, como fue mi caso, tenemos una posibilidad de sobrevida del 98% o más. Eso para mí fue como muy transformador de la energía. De estar transitando la enfermedad sin pelearme con ella, sino porque algo me vino a enseñar, una maestra que me vino a enseñar, pero con la idea, la capacidad de resiliencia de decir, bueno, yo toco la guitarra y tengo un montón de amigas músicas que tocan. Bueno, de eso, del primer festival, y si pudimos hacer 4 presenciales, el año pasado fue imposible la presencialidad, pero vamos a seguir. Lo que fue creciendo, lo que empezó como Mujeres Músicas, terminó siendo un festival multidisciplinario, donde se armaba un mural en vivo, feria artesanal, música, malabares, circo, muchas médicas y médicos que se sumaron a la causa y que me dieron mucho apoyo de información, y esa información la reformuló en una gráfica maravillosa un equipo de diseñadores, y entonces entregamos difusión de primera mano y hacemos un relevamiento de los centros de salud en la ciudad que visitamos, todo a pulmón, Sergio, sin ningún auspicio de nadie, más que vendiendo ripas en ese momento de 50 pesos para pagar el viático a las músicas. Así, con todo el corazón y cada vez más expansivo esta cosa de, bueno, vamos a prevenir y vamos a cuidarnos, ¿no? De invitar al ALSEC, de hacer nexo con gente que confecciona pelucas para enfermas oncológicas, bueno, como un poco de transformar la realidad, ¿no? Así que ahí surge el festival Escuchate tu cuerpo habla, porque en realidad fue poner en palabras lo que yo sentí, o sea, sentía que algo no estaba bien. Entonces, creo que el primer punto es vencer esta cosa de que siento que algo no está bien y no voy al médico. Y bueno, eso fue muy lindo y seguirá siendo muy lindo. porque vamos a volver, ni bien se pueda, la presencialidad, seguir generando estas cosas, ¿no?
Desde ya te felicito por esta tarea, Gabriela. Es maravilloso cuando el artista trasciende el ámbito exclusivamente artístico para brindarse de alguna manera a lograr cosas buenas para la sociedad en su conjunto.
Contame, sí, está
muy bueno, está realmente muy bueno. Contame por qué camino se está transitando en estos momentos este último disco, Ser.
Bueno, el disco este está postulado a los premios Gardel y fue una sorpresa en realidad porque recibí un mail un día a las 11 de la noche cuando estaba por apagar el celular para descansar y que recibía de la producción de los Gardel a ver si yo estaba de acuerdo en que se cambiara de rubro en mi disco, que en lugar de mejor trabajo integral formara parte de la postulación a mejor álbum instrumental. Bueno, yo empecé a gritar, a reír, a llorar con un gran emoción. Y ahí está el disco, hay otras etapas, pero que en realidad ya es un... Está buenísimo que esté ahí porque, como te decía hoy, yo soy música independiente, no tengo una discográfica atrás, no pago prensa, yo me siento con mi celular o mi computadora y me hago la propia prensa, así que es todo muy a pulmón. Y estar ahí está buenísimo, porque si bien el tema del el arte yo no lo mediría en premios, ¿no? Porque no es que hay uno, lo que hablábamos hoy, uno mejor o uno peor, pero es como un mimo al alma, sí, qué sé yo.
Por supuesto que sí, por así supuesto que sí, es una caricia.
Sí,
y las caricias siempre vienen bien, Gabriela, por supuesto.
Sí, la verdad es que sí, está también creo que lo voy viviendo como un reconocimiento a los años que vengo haciendo esto, siempre fiel a lo que quiero hacer, como que sé que soy muy coherente con lo que quiero hacer, no invento algo porque me parece, si no, no lo hago. Entonces eso creo que es un poco, siento que ese disco Ser, que es el cuarto, es uno que digo, bueno, acá está mi identidad, ¿no? Como de este momento, porque también es cambiante el arte como uno mismo y como la vida misma se va cambiando.
Claro, uno se va modificando con el paso de los años.
Tal cual.
Y también se va modificando su obra.
El próximo disco será distinto, qué sé yo.
Gabriela, como para ir terminando, contame sobre las tareas actuales que estás realizando en este momento tan extraño y cuáles son los proyectos más inmediatos.
Por la parte laboral, estoy trabajando en este conservatorio de mi ciudad natal que te contaba, mitad presencial, mitad virtual, poniendo lo mejor que podemos y sosteniendo todo lo que se puede sostener la educación en este contexto, que es muy hostil. La parte musical siempre generando cosas nuevas, estuve grabando otra música nueva, otra composición diferente, la grabé, la estoy filmando, estoy proyectando cosas en dos agrupaciones que me invitaron a formar parte el año pasado, una del Foro Argentino de Compositoras, de mujeres de la Argentina, de diferentes ámbitos y diferentes estéticas, y ahí estamos trabajando también, y en otro grupo de mujeres, pero este de mujeres guitarristas de Latinoamérica, que también somos todas mujeres compositoras y guitarristas, y visibilizando un poco la labor de la mujer en la composición y en la guitarra, en un contexto donde la guitarra siempre fue un ámbito muy masculino, ¿no? Entonces, fueron proyectos que surgieron el año pasado en el contexto de pandemia, cuando uno pensaba que no había posibilidad de nada. Bueno, se dieron estas cosas y estamos trabajando. Y por otro lado, esperar que esto vaya transcurriendo, esta pandemia, y volver a tocar en los escenarios. Creo que en este recreíto que tuvimos, pude tocar una vez en un festival, acá en la ciudad que estoy viviendo, en General Rodríguez. Y después, bueno, hay que esperar.
Pero no
siempre generando todo lo que se puede por otros lados, digamos. Se puede crear música, se puede tocar la guitarra, se puede grabar, filmar, esas cosas se pueden hacer. Entonces, bueno, generando así.
Gabriela, hay algo que me había olvidado de preguntarte, que me gustaría que me cuentes, sobre la experiencia de haber sido elegida para interpretar un tema para homenajear al maestro cubano Leo Brouwer.
En realidad, siempre toqué en formación de música de cámara, dúo, trío, ensamble, pero mucho en dúos de guitarra. Y cuando vuelvo a pisar un estudio de grabación, sin saber que iba a grabar otro disco, No fue la idea, este disco no fue pensado conceptualmente de antemano, sino que lo fui encontrando. Lo primero que grabé fue Un día de noviembre de Leo Brauer, porque me gusta mucho esa música. Bueno, fue el primer video, el primer material audiovisual que subí a un canal de YouTube que un amigo me enseñó a hacer, porque ni siquiera tenía canal de YouTube. Fue el único video que había. En esas vueltas, estando con mi compañero en el norte, en Xavi, un amigo me dice: Gaby, eligieron para homenajear a Leo Brauer, una revista de Inglaterra eligió tu video. Entonces, que imagínate, como una cosa muy rara que pase eso, ¿viste? Y ahí estaba. Entonces, que habían elegido este video, que dio la vuelta por todos lados, porque no sé, algo pasó con ese video, quedó muy... No sé, creo que con eso que hablábamos, ¿no? Como auténtico, como me permití jugar con lo que yo sentía con la interpretación, tratando de salir de esos cánones de lo que está bien o no está bien. Y bueno, y esa fue una linda sorpresa. Y te cuento, si querés, ya que hablamos de los audiovisuales,
sí,
es que todo este último disco, Ser, no todo, pero el 80%, además forma parte de un material audiovisual que cuenta historias junto con la música. Entonces, para quien le gusta escuchar música y además ver, en mi canal de YouTube, con mi nombre, Gabriela Battistini, está todo ese material para disfrutarlo y dejarse llevar con cada historia que ha plasmado cada una de las personas que fueron acompañándome en la producción audiovisual.
Muy bien, Gabriela, no sé si hay algo sobre lo cual quieras hablar y yo no te haya preguntado.
No, re bien, la verdad es que muy bien, Sergio, ¿no?
Bueno.
Para mí está bien, si vos querés preguntarme algo más, por mí está bárbaro. Te agradezco un montón porque, bueno, hemos hablado de un montón de cosas y...
Y ya estoy viendo que vamos a hacer un bloque completo del programa con esto. Así que no van a ser dos temas, posiblemente sean tres o cuatro temas que pasemos.
Lo que quieras, vos tenés el disco nuevo.
Yo tengo el disco nuevo que lo conseguí a través de Spotify, ¿viste?
Spotify, sí.
Y sí, yo diría que de ilustrarlo con temas del disco nuevo, que es tu disco solista. Lo que me gustaría, si me podés mandar la ficha del disco... autores, bueno. Y si hay algo más para poder aportarlo, porque yo no tengo los autores de algunas canciones y siempre me gusta mencionar al autor y al compositor, ¿viste?
Dale, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a mandar un archivo, después me pongo en la compu y te mando un archivo y te lo mando por mail.
Dale, buenísimo, buenísimo. Y
si tenés toda esa información.
Y si tenés la gráfica para verla, también me encantaría verla.
Ah, sí, la gráfica es hermosa, te la voy a mandar, sí.
Bueno, entonces nos despedimos. Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo, bueno, muchísimo esta charla.
No, un gusto, la verdad que un gusto, Sergio. Muchas gracias a vos.
Thank you.
después de haber tenido esa hermosa charla con la concertista y docente Gabriela Battistini, la escuchábamos interpretando Un día de noviembre del cubano Leo Brauer, un tema cuyo video fue seleccionado en 2019 para homenajear al maestro Leo Brauer en el día de su cumpleaños por la revista Classical Guitar Magazine. Y no nos queda más tiempo. Ojalá hayan disfrutado tanto como yo este programa y que la próxima caja de resonancia nos vuelva a hallar comunicados. Mi nombre es Sergio Quartucci. Estamos en Nacional, la radio pública, a través de sus filiales de San Carlos de Bariloche, donde producimos el programa, ambas frecuencias de LRA30, AM590, FM95.5. En Santa Rosa, la FM de LRA3, 95.9, o a través de la señal de internet de nuestra emisora. Muchas gracias por la compañía y será hasta el próximo encuentro. Chao.